En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas.
Saludos y bienvenidos a Bungalow 103, el programa radiofónico semanal dedicado a la industria turística de Capital Radio. Aquí ya saben que analizamos la política, la economía, el negocio, la gastronomía, la sociedad, pero siempre desde un prisma turístico. Una industria, la del turismo, que cambia y que está llena de alicientes y sin duda una de las fuentes económicas más importantes de este país. Pero antes de continuar, permítanme que me presente. Les habla Jessica Rodríguez Dávila y mandamos un cariñoso saludo a todo el equipo que hace posible este programa. Y en el día de hoy, aprovechando que llega el verano, que llega el buen tiempo, vamos a hablar de un tema de alguna manera festivo, y es que hablaremos de turismo de destilerías, o también conocido como licoturismo. Vamos a saber a quién interesa. Nos pondremos un poco a prueba sobre la elaboración de licores y también conoceremos muchísimo más sobre este tema y sobre la industria turística que lo rodea. Pero como siempre no estaremos solos, nos acompañarán María de la Peña, responsable de licores de On the Rocks, Hermes Andreu, responsable de Slow Factory, y aquí en nuestro estudio tenemos a César Arencibia, él es responsable de Turismo y Relaciones Públicas en Destilerías Areucas. César, gracias por haber venido hoy.
Gracias por invitarnos.
Hoy hablamos de turismo de destilerías, de licoturismo, y quizás para quien no lo sepa, me gustaría comenzar explicando qué es Areucas y por qué de alguna manera es un emblema de licores y de ron precisamente en las Islas Canarias.
Areucas es una destilería de ron, Gran Canaria, situada en el municipio de Areucas, que se fundó en 1884, es decir, una empresa centenaria que tiene mucha historia y que está, especialmente para los canarios, una marca muy cercana, ¿no? Lo ha sido siempre y lo sigue siendo hoy en día. Y ya no solo es una marca canaria, aunque lo sigue siendo, también se vende fuera, en el resto de España, en la península y en el extranjero, pero sigue conservando ese alma canaria, ¿no?, que nos caracteriza.
De alguna manera, buceando un poco por la red estos días, hemos conocido que, bueno, nos dices que empezó en 1884 y comenzó siendo como empresa familiar.
Sí. De hecho, en 1884, lo que se funda en el marco del segundo ciclo de la caña de azúcar o del azúcar en Canarias, en el siglo XIX, fue la azucarera San Pedro, que se dedicaba, como su nombre indica, a la producción de azúcar, pero ya destilaba aguardiente y ron. Con el tiempo, el negocio del azúcar dejó de ser un buen negocio en Canarias, lo siguió siendo en otros sitios, y durante unos años cerró la azucarera San Pedro. Y al poco tiempo, uno de sus empleados, Alfredo Martín Reyes, junto con algunos socios, le compró las instalaciones a los dueños de la azucarera y la volvió a abrir, conservando inicialmente el nombre de San Pedro. Se llamó Destilería San Pedro. Con el tiempo sacaron un ron que se llamó Ron de Areucas, todavía no era Areucas, pero había una legislación de la época que no permitía que una bebida alcohólica tuviera el nombre del lugar donde se producía. Por eso Areucas optó por Areucas, que realmente es el nombre prehispánico de la zona. Realmente Areucas es una abreviación de Areucas. Así que realmente Areucas también ha contribuido a conservar un topónimo aborigen de Gran Canaria, como es Areucas, ¿no?
Nos hablas de la caña de azúcar. De alguna manera se podría decir que es la materia prima básica del ron. Hoy día, esa caña de azúcar, ¿de dónde viene?
Nosotros tenemos 6 hectáreas donde cultivamos de forma ecológica caña de azúcar, 3 en el mismo municipio de Areucas, no lejos de la fábrica, y otras 3 en el sur de la isla. Y nosotros producimos todo el aguardiente con el que producimos el ron. El ron se compone de 3 elementos básicamente: aguardiente, que es un destilado pesado, rico en aroma y sabor, alcohol destilado de caña y agua. Y como decía, el aguardiente lo elaboramos nosotros, que es la pieza fundamental del ron, y el alcohol destilado de caña compramos un predestilado en el mercado internacional, lo terminamos de destilar a nuestro gusto, siguiendo la fórmula de Areucas, y luego forma entra en el proceso de elaboración junto con el aguardiente y el agua.
Y César, de alguna manera Areucas comenzó siendo una empresa familiar local, ahora es una empresa que vende en el exterior. ¿En qué lugares venden más?
Vale, Areucas sigue siendo una empresa familiar, no ha cambiado, siguen siendo los descendientes de Alfredo Martín Reyes los dueños de la empresa, y esperamos que siga así mucho tiempo.
Pero ya es internacional.
Se vende tanto en el resto de España, no solo en Canarias, donde es líder de mercado, sino en el resto de España y en el extranjero hasta 8 o 9 países. Curiosamente, donde más se vende, donde más crece en el extranjero, es en aquellos países que nos envían más turistas. Hay una relación con el turismo también muy cercana, que son Alemania y Suecia. Luego, nosotros recibimos turistas fundamentalmente, bueno, de muchos países, pero a destacar los escandinavos, como es el caso de Gran Canaria, que somos líderes de mercado en Escandinavia, especialmente en Suecia, y nosotros somos un reflejo del turismo gran canario en ese sentido, alemanes también, españoles, tanto de Canarias como de otras partes, que vienen sobre todo en la época de verano y en Navidad, que es cuando los españoles nos tomamos las vacaciones tradicionalmente, a diferencia de los europeos del norte. Y luego hemos experimentado un crecimiento últimamente del turismo francés, al igual que en el caso de Gran Canaria, que es un turismo más interesado en la gastronomía y en salir de las zonas turísticas, porque evidentemente, aunque nosotros estamos en el norte de Gran Canaria, en Arucas, un tanto por ciento altísimo de nuestros visitantes proceden del sur de la isla, ¿no? de la zona más turística. Y me gusta mencionar siempre el caso polaco. El turismo polaco en Gran Canaria ha crecido últimamente, pero bueno, sigue siendo, no recuerdo si eran 90.000 al año, pero nosotros tenemos unas visitas por encima de esa proporción a la fábrica. De hecho, siempre tenemos una guía polaca. Tenemos varios tour operadores que nos traen regularmente grupos polacos, más los que vienen por su cuenta. Y muchos incluso llegan preguntando por el nombre de la guía polaca. Es decir, que mucho viene por boca a oreja, ¿no? No solo por la publicidad que haga el tour operador, nosotros mismos, sino que viene porque se lo dicen entre ellos, ¿no? Y lo que es curioso es que en Polonia no se bebe ron.
No, se bebe vodka, ¿no?
Se bebe vodka. Nosotros no vendemos y no es un país muy consumidor de ron, más bien al contrario.
Pero
ojalá cambie.
Pero sí que es un país que, digamos, siempre su tradición ha estado muy ligada al alcohol, ¿no? Las bodas, la historia Rusia, ¿no? Siempre.
La verdad es que lo desconozco. Yo le pregunto siempre a las compañeras polacas y me dicen, no, realmente en Polonia la gente bebe vodka y les gustan los destilados de alta graduación, incluso más de la que tenemos nosotros, que es 37,5 o 40. Pero vienen mucho, les gusta mucho la visita. Además, les gusta el producto y compran bastante. Es un caso curioso que espero que se siga extendiendo a otros países, ¿no?
Y César, tú eres responsable de turismo de la compañía. Nos hablas de que, bueno, el mercado alemán, sueco, turismo francés, turismo polaco. ¿Cómo esta gente conoce a Areucas? Es decir, ¿lo conoce previamente, llega aquí y ya le suena?
Es un poco complejo, pero en principio yo creo que una gran parte no conoce Areucas antes de llegar aquí, porque nosotros estamos presentes como marca en el extranjero, pero no estamos tan presentes como en el caso de Canarias o en la península. De hecho, nuestra cuota de lo que producimos, solo un 5% se vende en el 5 o 7% se vende en el extranjero. O sea que no creo que en ningún país a los que exportamos seamos una marca muy conocida. Es verdad que luego hay mucho cliente repetidor de Gran Canaria e incluso repetidor de la destilería que vuelve porque nos conoce. Pero hay mucho que llega y no conoce la marca y viene porque nosotros tenemos acuerdos con prácticamente todos los tour operadores importantes que actúan en Gran Canaria, y ellos tienen visitas que incluyen, tienen excursiones que incluyen la visita de destilerías Areucas, y desde hace un año y medio hemos iniciado también la publicidad de la visita, ¿no? Tenemos folletos en hoteles, tenemos publicidad en tótems o iPads gigantes de algunos hoteles. Tenemos ahora desde hace poco un MUPI en el aeropuerto de Gran Canaria, a ver qué tal nos va con esa publicidad. Y yo creo que también, claro, llegan aquí, preguntan, y entre los canarios es pues, algo muy conocido. Pero es cierto que hasta hace un año y medio la visita era totalmente diferente. Ya había muchas visitas, pero era una visita muchas menos que ahora. Era una visita muy sencilla. Se visitaba la planta de añejamiento, la zona de añejamiento y la planta de embotellado. Y todo terminaba en una pequeña sala de degustación y al lado había una pequeña tienda. Esa visita no la gestionábamos nosotros, la gestionaban otros intermediarios turísticos por su cuenta. Era una visita muy corta en el tiempo también, poco informativa. De hecho, teníamos feedback regular, negativo sobre la visita. De hecho, sobre todo haciendo referencia a lo corta y poco informativa que era. Y por eso Areucas decidió hace unos años invertir en renovar el edificio original, que es donde se fundó la azucarera, que está en la parte de atrás de Areucas, y perseguía dos objetivos. Uno, mejorar la eficiencia energética de la elaboración del ron, y el otro, cuidar la línea turístico, la línea de negocio turística, que parecía que estaba creciendo y tenía potencial de crecer aún más. Y de hecho se ha confirmado la sospecha, porque en 2016, antes de iniciar la nueva visita, tuvimos entre 40.000 y 50.000 visitantes, y en 2017 tuvimos 90.000. O sea, hemos experimentado un crecimiento enorme, del cual estamos muy contentos.
Y este esfuerzo, digamos, empresarial por, de alguna manera, dar a conocer lo que es la labor de Areucas detrás, llama la atención que luego es a cambio de 3,5 euros. Es decir, que al final la motivación tampoco es económica, por lo menos en un primer pensamiento.
Claro, si realmente, por un lado, es una línea de negocio, evidentemente. Nosotros nos interesa que funcione, porque ya hay 9 personas que dependen de ese negocio, ¿no? Que no era el caso antes, o sea, que nos ha permitido crear empleo. También es verdad que es una herramienta de comunicación muy potente, ¿no? Si traes a la gente a tu casa, la tratas bien, le enseñas no solo otro producto, sino cómo lo elaboras, pues se llevan una buena impresión de la marca. Pero la idea es que sea un negocio sostenible en el tiempo. ¿Por qué un precio tan barato? Porque era una visita ya consolidada, gratuita, de mucho tiempo. Y claro, pasar de una visita gratuita, aunque la visita no tiene nada que ver, porque como decía antes, es una visita muy corta, y ahora no solo se visita la zona de añejamiento y la planta de embotellado, sino que se visita la zona, el molino, la zona de fermentación, la zona de destilación, se puede visitar el laboratorio, verlo desde fuera. Hay zonas intermedias nuevas que se han creado como parte de la visita, se ha adaptado a personas con movilidad reducida, se ha decorado también como se ha adaptado a un producto turístico, ¿no? Una visita que dura 45 o 50 minutos, antes podían ser 10 minutos de visita o un cuarto de hora. Pero claro, como decía antes, pasar de cero a un precio muy alto no fue posible, y lo que hemos hecho ha sido iniciarla con 2,50, de hecho era incluso inferior. Pasamos a 3,50 en mayo, y nuestro objetivo es poquito a poco ir a acercándola al precio que le corresponde por el servicio que se presta, ¿no?
Y para crear esta ruta, digamos, o para esta idea de destilería, ¿se han fijado en algún modelo en el extranjero? Se nos ocurre, por ejemplo, Escocia, que sí que las visitas a destilería son prácticamente un clásico y forma parte, sí, de la ruta turística del país.
Sí, miramos muchos otros ejemplos de destilerías, tanto de whisky como de ron, que ya habían dado el paso, incluso algunas hace mucho tiempo, a crear centros de visitas, propiamente dicho, no como algo informal que pasaba al lado de la destilería o la destilería, sino como un negocio turístico serio y profesional. Y realmente lo fundamental en todas las visitas, al menos en las que nos hemos fijado nosotros, es enseñar el proceso de elaboración, hacer posible de una manera muy cercana, y finalizar la visita en una cata o degustación de los productos. Y en el caso nuestro, a diferencia de algunas visitas, porque hay muchas destilerías que lo que han hecho, pienso en un caso ahora, lo que han hecho es, al lado de, han cerrado la destilería antigua, han creado una nueva más moderna al lado y han convertido la antigua en un museo. Pero la nuestra es una fábrica, una destilería real, viva, porque se sigue produciendo ron. Se puede ver, se ha adaptado para el turismo, pero sigue siendo el principal cometido de Areucas es fabricar ron, producir ron.
O sea, hay algún momento, se me ocurre, en el día en el que se mezclan los propios trabajadores con los visitantes.
Sí, los visitantes, aunque está bien acotada la zona y es seguro, los visitantes ven a los trabajadores desempeñando sus funciones.
Y César, escuchándose, se me ocurre, acaban la cata con una degustación, pero luego por otro lado tenemos el coche aparcado, que además sé que tienen aparcamiento gratuito, sí. Y eso, ¿cómo se combina?
Bueno, es una muy buena pregunta. Tenemos un aparcamiento gratuito y de hecho lo vamos a ampliar porque tenemos un proyecto para... Ahora con la nueva visita hemos cerrado la pequeña sala de degustación que teníamos y tenemos una carpa provisional, pero hemos multiplicado por 4 el espacio que teníamos, tanto para tienda como para la degustación, porque se nos quedaba pequeña realmente. Y año pasado todavía se nos quedó más pequeña. Y hay un proyecto ahora para construir un centro de visita de casi 900 metros cuadrados. Tendremos 400 metros cuadrados para degustación y tienda. Tendremos una sala para eventos VIP, para visitas premium, que es algo que nos gustaría desarrollar en un futuro lo más próximo posible. Tendremos una sala de proyección, porque durante la visita se proyecta un vídeo de la elaboración del ron, pero... se podría ver una pantalla grande. Tenemos muchas visitas también de colegios, de instituciones. Como decía antes, la visita también cumple la función de herramienta de comunicación hacia el exterior de Areuca. Y ahí también ganaremos espacio para el aparcamiento de las guaguas, porque aunque ahora tenemos espacio, llegamos a tener un problema de tráfico, porque claro, hemos llegado a tener 10 guaguas aparcadas en la fábrica, más los camiones que entran y salen con el ron, más la zona de aparcamiento para vehículos. En un futuro tendremos más aparcamiento para vehículos y más para guaguas. Con respecto a la pregunta de cómo hacer, hombre, lo ideal es, yo lo alquilaría un coche con chofer o una guagua. Mucha gente aprovecha y se organiza la excursión, alquila una guagua y sí puede degustar tranquilamente. Si no, siempre hay alguien que le ves con cara triste en la zona de degustación, ¿no?
Justamente por eso también iba la pregunta. A lo largo del programa, hablaremos con otras empresas también de destilería, de licores, etcétera. Muchos de ellos, su clientela está más enfocada a grupos. Bueno, por un lado, por una visión comercial, por otra también porque en el tema de una pareja siempre el equilibrio es más complicado, ¿no? Cuando uno va y uno pues cata todo y el otro no, pues a lo mejor sí que se te queda cara triste, ¿no? No sé, la estrategia de ustedes, si está más enfocada a grupos o...
A todo. Realmente nosotros tenemos una parte importante de las visitas, la mayor corresponde a visitas en guaguas, a grupos, y son visitas normalmente organizadas por agencias que tienen acuerdos con nosotros o turoperadores, y luego también visitas puntuales de empresas, de amigos. Y luego una parte de gente que alquila un coche, sobre todo en la zona turística, y se acerca al norte de la isla. Eso sí tiene el problema de decidir quién de los visitantes no va a poder degustar.
En cuanto al perfil de edad, ¿tienen alguna preferencia? ¿O hay gente que no puede entrar? Obviamente no podrá degustar los menores, pero ¿tienen algún tipo de normativa?
La única normativa es que los menores no pueden degustar. No, tampoco pagan la entrada. Por lo pronto la entrada es gratuita para cualquier menor de edad, pero no pueden degustar, evidentemente. Y realmente tenemos a personas de todos los rangos de edad. No hay ninguna diferencia.
Antes de irnos a hacer una breve pausa, que nos quedan tan solo 2 minutitos, me gustaría preguntarte, ¿cómo consideras que Areuca forma parte de la marca Canarias?
Bueno, Areuca y el azúcar en general es parte fundamental de la historia de Canarias, de la historia económica y la historia cultural. No hay que olvidar que Canarias, sin terminar prácticamente de incorporarse a la corona de Castilla, ya se estaba plantando caña. Fue el primer producto con el que comerciamos. Fue hacia Europa, que ya empezaba a ser nuestro mercado, ¿no? En aquel tiempo no era turismo, era azúcar. Luego vendrían otros productos, pero el primer producto que se cultivó de forma profesional o en grandes plantaciones en Canarias fue el azúcar. Con ese azúcar se financió mucho de las iglesias y ermitas que se construyeron en Canarias. Se compraron las obras que se exponen en ellas, que se pueden encontrar en muchas de ellas. Y posteriormente... como comentaba antes, en Canarias hubo 2 siglos del azúcar. En el segundo, en el siglo XIX, surge el ron, que es el segundo producto de la caña de azúcar, después del azúcar. Y en esa época, en Canarias, llegó a haber muchísimas destilerías. Solo algunas han sobrevivido al paso del tiempo, pero la destilación de ron es una parte fundamental. El azúcar es parte de nuestra historia, su cultivo, su comercio. El ron es parte de nuestra historia económica, gastronómica, forma parte de nuestras vidas cotidianas, de nuestra vida, de nuestro ocio, y, y sigue siéndolo, porque los canarios nos sentimos muy cercanos, no solo a Areuca, porque es la marca más conocida, sino al ron canario en general. Y espero que siga así por mucho tiempo.
Pues llegados a este punto, después de este programa que nos va a dar ganas de echarnos un chupito en algún momento, vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida.
La escapada.
Hoy nos perdemos por Braganza. Inmersos en el verano, las escapadas comienzan a ser más que necesarias. Es la mejor manera de huir de la rutina y de contagiarnos de la energía previa a las vacaciones. Y es que, en medio de la estación del año más idealizada, festejada y querida por la mayoría de los mortales, las escapadas se vuelven casi una obligación. Por eso hoy, en Bungalow 103, les proponemos unos días en un lugar encantador, y que encima se escapa de la ruta turística más comercial. Se trata de Braganza. Esta pequeña ciudad portuguesa está a tan solo 100 kilómetros de Zamora y combina a la perfección la mejor herencia española y lusa. Un enclave perfecto en donde disfrutar de la tradición, gastronomía, paisajes y buen carácter. A continuación, les proponemos algunas paradas obligatorias.
El gusto que da y disfrute.
Lo primero, visitar el castillo de Braganza. Se trata de uno de los castillos medievales más importantes de Portugal. Desde sus balcones se puede observar todo el casco histórico y también se divisa la frontera española. No nos podemos olvidar del Museo Militar de Braganza, uno de los mejores exponentes de la historia de Portugal y el mejor lugar para conocer de primera mano las luchas de poder y la importancia del cuerpo militar en el país. La Iglesia de Santa María. Más allá de su importancia religiosa, se trata de un templo admirado en toda Europa por mezclar con armonía diferentes estilos arquitectónicos. También es importante la vieja catedral, ubicada en el centro de la ciudad y rodeada de tiendas y centros comerciales, el mejor enclave para comprar algún souvenir de vuelta. Y por último, pero no menos relevante, degustar la gastronomía y los vinos típicos del norte del país. Sopas de verdura, pescados frescos, mariscos de primera calidad y muchas carnes variadas. En definitiva, un lugar perfecto para descansar y desconectar.
La sorpresa y el carnaval, todos juntos. Iremos allá.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
Volvemos aquí a Bungalow 103. Ya saben que hoy estamos hablando de turismo, de destilerías, de licoturismo y tenemos aquí en nuestro estudio a César Arencibia. Él es responsable de turismo y de relaciones públicas en destilería Areucas. César, nos quedamos justo hablando antes de irnos a esta breve pausa sobre la importancia de Areucas en la marca canaria. En este sentido, ¿crees que desde las instituciones, desde digamos los organismos encargados de promocionar el turismo, se ha tenido en cuenta lo que aportan las empresas, como por ejemplo Areucas?
En un pasado probablemente no, pero en mi experiencia de hace un año y medio es que sí, el Patronato de Turismo se ha comprometido desde un principio a incorporarnos como parte de la oferta turística complementaria de Gran Canaria y están muy interesados en cuidar esa parte de la oferta también. Y en general yo creo que enmarcado en el mayor interés que hay por la gastronomía hoy en día y el intento de Gran Canaria de poner en valor su gastronomía, que tiene mucho valor, pero hasta ahora quizás no se ha transmitido suficientemente bien ese valor, ¿no? Y en ese marco Areuca forma parte de una oferta gastronómica importante que tiene Gran Canaria.
¿Consideras que hay una eclosión de las bebidas alcohólicas del ron como ya no solo como presente para regalar, para degustar, sino también casi como emblema, ¿no?
Sí, hay una tendencia creciente en el mundo de los destilados hacia la línea premium. Es una tendencia que no afecta a todo el... sigue siendo un nicho, no afecta a la gran parte del mercado que sigue comprando e interesándose por los destilados más ligeros, no añejados. Pero sí notamos nosotros en el mercado que hay un mayor interés y, de hecho, nosotros, como comenté antes, tenemos desde hace un año aproximadamente un nuevo producto, que es el Areucas 18, que viene en una botella nueva, que muy, muy bonita, muy elegante, que imita una barrica de roble seccionada. Y de hecho hemos pasado también a nuestro ron más clásico, el Areucas 12, a esa botella. Y tanto uno como otro vienen ahora en estuche. Antes no venían directamente la botella, ahora se pueden comprar un estuche que imita también la forma y el color de la madera, del roble de la barrica. Y nosotros también tenemos nuestro Capitán Kit, ¿no? Que es nuestro ron super premium, que es un ron muy especial, es un ron de un solo lote, el que tenemos una producción muy limitada en botellas al año, y vamos a cambiar dentro de muy poquito la botella también, para hacerla más atractiva. Y bueno, me vas a hacer una pregunta.
Creo que me cuentan desde nuestra parte técnica que tenemos al otro lado del teléfono a Hermes Andreu. Ahora seguiremos hablando de toda la gama de productos de Areucas. Él es responsable de Flow Factory. Hermes, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada.
A vosotros.
¿Hola?
Hola, sí, ¿me oyes?
No le oigo.
¿Hola?
Me gustaría, Hermes, que nos explicaras qué es Flow Factory.
Bueno, Flow Factory es un... nosotros, Flow, digamos, empezó como una coctelería hace unos 8 años, y digamos, aparte de, bueno, de coctelería, hay arriba discotecas, sala de fiestas y conciertos y un privado también, que era interesante hacer, digamos, formación, ya sea para profesionales o para gente normal, ¿vale? Entonces, y decidimos hacer unos cursos de coctelería y luego, sobre todo, una cosa que son talleres, que es que quizás lo más interesante, donde, digamos, en espacio corto, les enseñamos a los clientes a hacer pues 3 cócteles que ellos hacen y se pueden tomar, ¿no? Entonces, una actividad, al final de cuentas, bastante divertida, donde pueden aprender ellos mismos a hacer cócteles.
De hecho, Hermes, ya te has adelantado una pregunta.
Sí.
Tienen catas, talleres y cursos. Me gustaría saber cómo varía la clientela en cada caso.
Pues mira, el tema de los cursos, sobre todo, son más dirigidos a profesionales, porque al final de cuentas duran pues varios días, se trabaja de forma bastante intensa todos los destilados, los ingredientes, cómo funcionan, porque la técnica con la coctelera, en fin, toda una serie de historias que al final es sobre todo para profesionales, aunque hay gente que, aunque no se dediquen a eso, también les interesa. Y luego los talleres, la verdad que son ahí bastante más variado, porque hay desde gente que quiere hacer grupos pequeños, particulares, que quieren hacer alguna así, actividad divertida, hasta también hay grupos de empresas, ¿no?, que para hacer, digamos, cuando hacen pues congresos, historias, ¿no?, pues para hacer una parte de toda su actividad que sea más distendida, digamos, menos seria, pues también hacen talleres. Y luego también tenemos, pues por ejemplo, despedidas de soltero, y, en fin, grupos que quieran pasárselo bien un rato aprendiendo a hacer cócteles y, obviamente, tomándoselos.
Y, Hermes, ustedes empezaron siendo una coctelería, ahora digamos que son una especie de factoría en donde se crean más productos. ¿Cómo surge la evolución de esta idea?
¿De hacer los talleres, te refieres?
Sí, de empezar siendo, digamos, una coctelería tradicional, entre comillas, a, bueno, ofrecer muchos más productos y tener una gama muchísimo más alta enfocada a un cliente, bueno, que abarca un rango de edad más amplio.
Sí, bueno, Flow nació como coctelería, digamos, siempre empezamos una cosa un poco clásica, digamos, clásica en el sentido de los cócteles clásicos de toda vida, los dry martinis, el Manhattan, el Cosmopolitan, toda esa historia, ¿vale? Pero poco a poco también hemos ido introduciendo nuevas técnicas, haciendo cócteles de autor, y en fin, ampliando un poco el digamos, lo que es el abanico, ¿no?
Estas nuevas técnicas siempre parece que las asociamos a la gastronomía, ¿no? Que de alguna manera en los últimos años ha habido como una explosión de la alta gastronomía. ¿También existe la alta licorería?
Sí, a ver, las posibilidades a nivel de coctelería y las similitudes que a lo mejor pueden tener con la cocina así como más avanzada, es que hay procesos como muy muy específicos, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, nosotros también hacemos licores propios, bitters propios, ¿no? Se hacen infusiones, se trabajan también a veces con ingredientes que serían más típicos de la gastronomía, como puedan ser, pues a lo mejor hemos hecho algún cóctel con couscous. Ahora justamente hemos hecho uno que estábamos haciendo un fat wash de fuet con vodka, por ejemplo, ¿no? Y entonces queda un resultado así bastante sorprendente. Al final los cócteles siempre hay que beberlos, ¿no? Pero se puede introducir también, usamos cosas como nitrógeno líquido para enfriar, pues para enfriar cócteles, también se hacen gelificación, en fin, cosas que a lo mejor técnicas que se han empezado a desarrollar para alta cocina, pero que se pueden aplicar también en la coctelería.
¿Y en qué momento a alguien se le ocurre mezclar el fuet con el licor o el couscous? O sea, ¿este proceso de repente surge o hay un proceso creativo detrás que al final la gente desconoce también?
Bueno, eso, la verdad que es pues el nuestro bartender, ¿no? El Frank Neck, que se pues se pasó por la cabeza, ¿no? Tiene esa inquietud, ¿no? De probar cosas nuevas y eso, ¿no? Y justamente yo sé porque lo estaba hablando con él, ¿no? Me dijo, ostras, quiero meter un pan tumacat en un cóctel. ¿Cómo demonios hacemos esto, no? Y entonces estuve ahí pensando cosas y al final salió esto, que es como una especie de dry martini, pero con unos sabores más pues un poco de fuet, en vez de una oliva, pues un tomate, cherry de estos. Bueno, es bastante curioso. Os recomiendo que lo probéis.
Y Hermes, también nos interesa mucho, promocionar la industria de los licores en una ciudad como Barcelona o, digamos, tener los licores como bandera en una ciudad como Barcelona, ¿crees que debería ser una prioridad?
Mira, en ese sentido, el tema de la de lo que es la coctelería en este caso, ¿no? Y Barcelona, hubo ahora en Alimentaria, se hizo una sección de la Alimentaria que era el Mixology Art Mix, algo así, se llama algo Cocktail Art Mix o algo así, ¿vale? Que esto, de hecho, lo que intentaba era un poco poner la Barcelona, digamos, en el mapa mundial de la coctelería. Era una serie, bueno, se trajeron pues gente, pues ponentes, etcétera, ¿no? O sea, fue una actividad bastante interesante.
Y ya, Hermes, para ir acabando, que siempre vamos un poco apurados en radio, si alguien quisiera degustar un cóctel en Slow Factory, ¿qué tendría que hacer?
Bueno, pues venir, básicamente estamos aquí en Barcelona, en la calle París 186. Entonces abrimos desde las 7 de la tarde hasta las 5 de la mañana y 6 de la mañana fin de semana. Así que es nada, pues pasar por ahí y entonces preguntar las mil opciones. Hay todos los cócteles clásicos más todos los de autor. Y si un cliente tiene dudas, pues le podemos aconsejar.
Pues Hermes Andreu, responsable de Slow Factory, nos quedamos con esa información. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada hoy.
A vosotros.
Un saludo. Volvemos aquí a Capital Radio. César, nos quedábamos hablando de la gama de productos de Areucas. Acabamos de hablar con un invitado que de alguna manera promociona los cócteles de autor, etcétera. ¿Cómo se puede innovar en una industria tan tradicional como la del ron?
Hombre, innovar se puede siempre. Y Areucas lo está haciendo porque ha sacado, como comenté antes, un nuevo producto premium. Nuestra intención es sacar nuevos productos. De hecho, dentro de muy poco va a haber en verano probablemente un nuevo producto, el que no puedo decir nada, porque va a ser también una innovación. Recientemente hemos sacado la Areucas 18. Seguramente no tardaremos demasiado tiempo en sacar algún nuevo ron premium. Esa es la línea en la que probablemente estemos los próximos años. Y con respecto a lo del a los rones premium, los rones especiales, el empaquetado especial que comentábamos antes, nosotros notamos también en la tienda del centro de visitas que el cliente que nos visita busca algo, un regalo, ¿no? Busca un objeto especial para regalar y suele inclinarse mucho más que en a lo mejor una licorería fuera de una visita a una destilería por los rones más premium, ¿no? Nuestro Capitán Kidd, que es nuestro ron de más de 30 años, el A18, se venden mucho, tienen mucho predicamento en la tienda por parte de nuestros visitantes.
justamente el tema del regalo, del regalar un ron premium, claro, luego por otro lado tenemos la política de las aerolíneas, que muchas no dejan facturar bebidas, líquidos en general. ¿Esto cómo lo combinan? ¿Tienen una mayor presencia a lo mejor en tiendas de aeropuerto, etcétera?
Estamos presentes en tiendas de aeropuerto también, pero realmente la mayoría de las aerolíneas permiten llevar hasta, si lo facturas, hasta 3 litros. O sea que en principio no, hasta ahora, y espero que siga así, no está siendo ningún obstáculo.
Bueno, pues nos quedamos con esa frase, que es una buena noticia. Tenemos al otro lado del teléfono a María de la Peña. Ella es cofundadora de Licores on the Rocks. María, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
Bueno, María, me gustaría saber lo primero, cómo surge Licores on the Rocks.
Bueno, sale realmente de la típica cena peligrosa con amigos, en la que, bueno, el chico de la casa empezó a sacar licores, no encontramos ninguno que nos acabase de gustar, porque no encontrábamos lo que íbamos buscando, y aún a día de hoy, no sé si con un punto atrevido o inconsciente, le dije que lo podía mejorar. Entonces, bueno, de esa cena hace 5 años y llevamos 4 con la empresa.
Pero de alguna manera tú tenías alguna formación en, bueno, en crear bebidas alcohólicas, que supongo que no es algo que tampoco te viene de repente.
Ah, a ver, yo bueno, hice ambientales, que es una especialización de agrónomos, y después me metí en consultoría, entré en industria alimentaria, he estado muchos años trabajando en calidad y seguridad alimentaria y aparte compartía espacio con la gente de I+D de la empresa donde estaba antes. Entonces, bueno, todo el tema de desarrollo de producto, que fuese un producto bueno, que fuese un producto de calidad y que fuese un producto seguro para el consumidor, pues eran condiciones para mí indispensables. Entonces, bueno, a partir de ahí pues fuimos haciendo distintas pruebas, conseguimos pues lo que hoy en día es On the Rocks, y bueno, tampoco nos equivocamos tanto, porque en el tiempo que llevamos nos hemos presentado a varios concursos, tanto nacionales como internacionales, siempre de cata ciegas, para estar en igualdad de condiciones con los grandes, y bueno, llevamos más de 30 premios internacionales.
Sí, me consta que habéis ganado muchos premios, sobre todo también que hacéis licores de cosas tan poco usuales en este sector como la tarta de manzana.
Sí.
¿Es cierto?
Sí, sí.
Licor de hierbas, que sí que es mucho más tradicional. O sea, ¿cómo se os ocurre innovar en este sector?
Pues un poco por lo que te decía, porque íbamos buscando cosas distintas que se saliese del común de lo que se conocía en el mercado. Entonces, tú te vas a cualquier restaurante y tienes pues el orujo blanco, el de hierbas, el de café, un limonchelo y como mucho una crema de orujo. Entonces, cuando te gusta probar cosas nuevas, cuando vas buscando pues otro tipo de productos, al final dices, oye, ¿y si probamos a hacer esto? Aparte, también hubo una parte de, llamémosle, búsqueda activa de qué cosas se hacían pues aquí en nuestra zona tradicionalmente. De ahí pues llegamos al licor de magnolia, que somos, hasta donde yo sé, la única empresa en el mundo que comercializamos el licor de magnolia. Y aquí en el pueblo pues sí que había mucha tradición, pero el resto del mundo pues es algo que no lo conoce. Entonces, pues haciendo un compendio de todo un poquillo, pues hemos llegado al portfolio que tenemos hoy en día.
Cuando hablas del pueblo, te refieres a la Conca del Barberá, ¿verdad?
Bueno, la Conca de Barberá es la comarca, el pueblo se llama Bimbodí.
Y María, ¿quiénes son los clientes de Licores on the Rocks? Es decir, restaurantes, despedidas de soltero, grupos, parejas, ¿quiénes son los que compran los licores?
A ver, tenemos dos líneas principales. Una es pues restauración, hoteles y sector más profesional, donde el producto se consume en el sitio. Después, tiendas especializadas. No estamos en grandes superficies y de momento tampoco es el sector que buscamos. Y después, por el otro lado, tenemos la parte de venta al particular. Entonces, nosotros en la empresa, hace un tiempo decidimos hacer venta directa y cualquier persona que quiera venir a la empresa a comprar una botella, pues la puede comprar.
¿Esa venta directa también cuenta con catas o es una visita a la tienda y a conoceros también a vosotras?
Se puede hacer con la visita, porque de hecho nosotros hemos puesto en marcha un proyecto que le hemos llamado licoturismo, porque bueno, es como el enoturismo, pero como no hacemos vino, pues por eso le llamamos licoturismo. Y entonces, bueno, como nos hemos tirado 4 años diciéndole a la gente que nuestro producto es natural, que es artesanal, que las aromáticas nos las cultivamos en la empresa, y la gente, la respuesta normalmente era un sí, bueno, claro, era un bueno, pues si no te lo crees, ven a verme y te lo enseño y te demuestro que lo que te estoy diciendo no es un storytelling, sino que realmente lo que te estoy diciendo es lo que hacemos. Entonces decidimos poner la empresa pues un poco adecuada para hacer visitas. Y ahora pues hacemos visitas con catas maridaje y bueno, la gente pues puede venir, reserva y se le hace toda la explicación con una cata pues con distintos chocolates o dulces. Bueno, las catas las vamos variando un poquito en función de la época del año, pero más o menos siempre van en esa línea.
Y bueno, ustedes son una empresa relativamente joven, sí. 5 años nos dices. ¿Qué es lo más difícil de crear una empresa en estos tiempos que corren, sobre todo de licores?
¡Uf! Lo más difícil, como todas las empresas, sean del sector que sea, siempre es la financiación. Después, específicamente en el tema de licores, el tema reglamentación es horroroso. O sea, nosotros somos una empresa súper pequeñita y tenemos que hacer exactamente las mismas cosas que empresas muchísimo más grandes que destilan millones de botellas al cabo del año. Entonces, claro, necesitas una estructura, ya sea propia o sea subcontratada, de gente que haga pues toda la gestión de todos los papeles iniciales, primero para poder empezar a fabricar, y después todo el tema de impuestos que va asociados al alcohol.
Claro. Y María, también llama la atención que, si no estoy equivocada, son dos las mujeres que han fundado esta empresa, María, sí, de la Peña y tu compañera, es decir, tú y tu compañera, ¿es cierto?
Sí.
De alguna manera, buscando información para este programa, hemos visto que también es un sector masculinizado, ¿no? Normalmente son bartenders hombres, también las destilerías, pues normalmente es un sector tradicional que ha sido llevado también por hombres. En este sentido, ¿para vosotras os habéis encontrado de alguna manera solas en un mundo más masculino o no?
Bueno, lo que te decía antes, no sé si puntos atrevidos o inconscientes. Nosotras pensamos que desde un pueblo pequeñito de 1000 habitantes, como es donde vivimos, también se pueden hacer grandes cosas. Entonces, el hecho de ser mujeres en un mundo de hombres, en un sitio pequeño y tal, ya era rizar el rizo. Entonces, bueno, realmente sí que hay gente que te dice, ah, bueno, y sois mujeres en la empresa, y dices, pues sí. No por nada, sino porque ha venido así, ¿sabes? Entonces, pues tampoco es algo que nos preocupe porque somos exactamente igual de válidas que cualquier hombre del sector. Y sigo diciendo, el producto gusta, no solo a nivel consumidor final, sino también en los sectores profesionales, y yo no creo que sea un hándicap el que seamos mujeres. Es más, creo que, cogiendo un poquito la bandera, podríamos decir que pues estamos haciendo un trabajo complicado, como es crear un producto y darlo a conocer y tal, exactamente igual que lo puede hacer cualquier otro hombre del sector.
Y María, ya la última pregunta. Viendo Licores on the Rocks, sí que hemos notado que le dais una importancia importante al etiquetado, a la botella, al packaging en general. Sí. ¿Cómo crees que, en estos tiempos que corren, qué importancia le dais del 0 al 10 al empaquetado?
El empaquetado tiene una importancia muy alta. Yo lo situaría sobre un 8 o un 9. Lo que también te digo, un empaquetado que sea de 10, puede conseguir una venta puntual, pero si después lo que hay dentro no acompaña al etiquetado, no vas a volver a comprar esa botella. Nosotros hemos intentado apostar por un packaging un poco más, pues no sé, rompedor, si le quieres llamar así, porque hay pocos productos alimentarios que se etiqueten en azul, por ejemplo, como es nuestra gama de especiales, y hemos intentado que, aparte de que la imagen esté bien y la estética sea chula y tal, pues que el producto de dentro vaya acorde. Entonces, que compres la botella, pues porque igual te puede gustar, pero que después la venta la repitas porque el producto que hay dentro, o sea, el licor en sí, es bueno.
Pues María de la Peña, cofundadora de Licores on the Rocks, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada.
A vosotros por llamar.
Un saludo. Bueno, llegados a este punto, vamos a dar paso a nuestra sección más desenfadada. Llega como cada semana el checkout.
El checkout.
Canadá abre la puerta al turismo del cannabis. El Senado de Canadá ha aprobado este martes la legalización del cannabis con 52 votos a favor, 29 en contra y 2 abstenciones. Tal y como ha publicado la BBC, la medida da luz verde a la libre producción y consumo en este país y, según parece, se hará efectiva en un periodo de entre 8 y 12 semanas. Canadá se convierte formalmente en el primer país del G20 en autorizar el libre consumo y producción de la marihuana. A pesar de que la planta estaba prohibida desde 1923, su uso medicinal sí que estaba permitido desde 2001. La legislación canadiense estipula que el cannabis debe ser producido por compañías autorizadas. Además, su venta tendrá lugar en tiendas específicamente autorizadas para ello. La norma también señala que la posesión no puede ser superior a los 30 gramos y establece la edad mínima de compra y consumo en los 18 años, aunque algunas provincias ya han indicado que en sus territorios será a partir de los 19. En definitiva, una nueva legislación que, presuponemos, será un interesante atractivo para muchos.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
Bueno, y volvemos aquí a Bungalow 103. Ya saben que hoy estamos hablando de licoturismo, de turismo de destilerías, y tenemos el gusto de contar en nuestro estudio con César Arencibia, el responsable de turismo y relaciones públicas de Destilería Jareucas. César, hablamos fuera de micro de manera anecdótica que el perfil de visitante de la Destilería Jareucas varía un poquito.
Sí, no quiero darle categoría de análisis sociológico a lo que voy a decir, porque realmente me baso en mis experiencias personales y las de los compañeros. Pero sí percibes diferentes perfiles, ¿no? Está un cliente que suele ser alemán, no quiero caer en el estereotipo, pero suele ser con mucha frecuencia alemán. Yo tengo un conocimiento muy cercano de Alemania, que se interesa mucho por el proceso técnico, los procedimientos, pregunta cómo funciona la maquinaria, cómo se hace, quiere saber la parte técnica que está detrás del producto. Luego está el cliente más gourmet, que se interesa más por el producto final y sobre todo por los productos premium, ¿no? No quiere probar lo mejor que tenemos, se toma su tiempo, lo huele, lo degusta, pregunta mucho sobre, cada vez preguntan más sobre también la elaboración y sobre las características organolépticas de nuestros rones más especiales. Y luego está el turista que un poco cae de rebote, es parte de sus vacaciones. Se lo pasa bien, porque notas que se lo pasa muy bien y le sorprende, ¿no?, las cosas que no conoce, pero es más bien un poco una experiencia diferente para él, ¿no? Visitar una destilería, probar los productos que tienen y continuar con sus vacaciones.
Nos hemos centrado mucho en el turista internacional. El turista nacional, la persona, digamos, de España que visita, en este caso, la isla de Gran Canaria, ¿has notado alguna comunidad que supere a otras?
Sería difícil decirlo. La verdad que, evidentemente, fundamentalmente, Canarias es la más representada, porque estamos en Gran Canaria, vienen muchos gran canarios, pero también muchos de otras islas también. La verdad es que claro, nosotros llevamos un control de las nacionalidades, pero no, por regiones ya ahí no hemos llegado. Pues quizás en un futuro con un chip podremos saber, pero hasta ahora no. Lo que quizás se podría decir del turista español es que se asemeja un poco al francés, al sur al europeo del sur, ¿no? Hay un interés gastronómico más acentuado. Cuando hablaba de antes de clientes que preguntan por los rones más especiales, por sus características organolépticas, suelen ser muchas veces españoles también, franceses, españoles, de todos los países en general. Pero yo tengo la impresión de que el turista del sur de Europa tiene mayor interés por la gastronomía en general.
Y a modo anecdótico también y en tono desenfadado, ¿qué relación hay entre los estudiantes y Areucas?
Bueno, lo comentábamos antes, para nosotros está clarísimo que los estudiantes canarios que se fueron a estudiar a la península han contribuido a dar a conocer la marca, a hacerla más visible, a convertir a nuevos consumidores de Areucas, ¿no? Porque los canarios y los gran canarios especialmente sentimos Areucas como algo nuestro, ¿no? Y eso nos ha ayudado muchísimo y estaremos eternamente agradecidos.
Bueno, pues César Arencibia, hemos llegado ya al final de este programa, responsable de Turismo y Relaciones Públicas de Destilerías Areucas. Muchísimas gracias por haber venido hasta aquí hoy.
Muchas gracias por invitarme.
Y por también darnos a conocer un poco qué hay detrás, ¿no?, de una marca pues tan simbólica y también de un proceso tan tradicional, pero a la vez tan en el presente, ¿no?, tan contemporáneo como es la licorería, cada vez está más de moda. Así que mil gracias.
Están invitados a visitarnos y vivirlo en directo cuando quieran.
Cuidado, que eso lo apuntamos.
Por favor.
Y mil gracias a todos los oyentes, mil gracias a los que hacen posible la parte técnica. También a María de la Peña, responsable de Licores on the Rocks, a Hermes Andreu, responsable de Slow Factory. Gracias también a Juan González por ser el apoyo y el pilar del programa, a Ignacio Moll, el director, y a todos ustedes. Nos escuchamos la próxima semana. Un saludo.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante. Es una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas, no piense en los negocios.